Acertijo. El MINSAP registra 1.060 nuevos contagios por el COVID en Cuba y 6 nuevas muertes. Mientras se agudiza la crisis de la pandemia, las autoridades anuncian la reanudación del turismo internacional en Varadero. Hasta el día del cierre del octavo Congreso del Partido Comunista se mantiene la vigilancia policial y los arrestos contra los activistas y opositores. Piden libertad para el preso político Luis Robles, acusado por el régimen cubano de propaganda enemiga y de resistencia. La administración del presidente Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en el país y asegura que se esforzará por cumplir la meta prometida en febrero. Y a 3 años del estallido de la crisis social en Nicaragua, las demandas de justicia siguen a la orden del día.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto, a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, nubosidad a esta hora, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 1.060 nuevos casos de COVID, lo que eleva a 94.571 el total de contagios y 6 nuevos fallecimientos, con lo que aumenta a 531 la cifra de muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial que corresponde al cierre del domingo 18 de abril, permanecían hospitalizadas 24.853 personas, de ellos 4.911 casos activos, 3.463 sospechosos, el resto en vigilancia. Del total de nuevos contagios, 166 son menores de 20 años, de los cuales 155 están en edades pediátricas, 9 de ellos menores de un año. La Habana sigue siendo la provincia que más casos nuevos reporta, con 568, seguida por Matanzas con 117, Santiago de Cuba 82 y Granma 76 casos. Se agudiza por esto la crisis en Cuba en medio del rebrote del coronavirus, mientras que las autoridades anuncian la reanudación del turismo internacional en Varadero. Tomás Cardoso amplía.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cifras récord de fallecidos diarios en la isla por COVID-19, al tiempo que también las autoridades señalaron que desde el domingo comenzaron a llegar vuelos con turistas rusos al balneario turístico de Varadero. Mientras tanto, aumenta el malestar social por el desabastecimiento, las malas condiciones en los centros de aislamiento y el acoso de las autoridades con la imposición de multas a la población por el incumplimiento de las medidas sanitarias, alertaron cubanos desde la isla. Desde Torrientes, en Jagüey Grande, Matanzas, el activista Alexander Águila Sosa señala que el desabastecimiento es total.
Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados.
Eduardo Lázaro Cejas Falcón comenta que la atención es pésima en el hospital La Covadonga y relata el caso de un paciente con Parkinson que no podía alimentarse por sus propios medios.
Un señor que está en la cama 30. Este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba 2 días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa.
Desde octubre es uno de los municipios más afectados en la capital. Allí reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos cuenta.
No hay ni siquiera medicina para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas.
Desde el sábado, el periodista independiente Michael Norton, en los Palacios Pinar de Río, se declaró en huelga de hambre en protesta porque a su mamá le niegan la venta de alimentos por ser opositores.
Cuando mi mamá se presenta ahí, hace su cola normal, el individuo le ratifica que no, que en el caso de nosotros no nos vendieron.
Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, comenta que el desabastecimiento alcanza las tiendas en moneda libremente convertible.
Las multas llueven a diario y no hay nadie que pueda enjuiciar las violaciones que cometen ellos.
En la Isla de la Juventud hay personas en aislamiento en la escuela secundaria básica La 45. Reporta Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Los niños no se sabe desde cuándo no se comen una malanga, no se comen una carne roja, no tienen una fruta. Las personas están muriendo de hambre.
Y en Guantánamo, el activista Henry Cueto Guzmán informa que solo aparecen alimentos y medicamentos en la bolsa negra, en la Candonga ubicada en la calle 7 Oeste.
Vale 250 50 pesos un litro de aceite. Un filling de huevo, o sea, 30 huevos, vale 300 pesos. La carne de puerco, 150 pesos. La gente lo que almuerza es pan y come pan. No hay medicamento. Un bulbo de Rosefin cuesta hoy 150 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y se mantienen, entre tanto, la vigilancia policial y los arrestos en Cuba mientras el Partido Comunista celebraba su octavo congreso. Ibe Pacheco con el siguiente informe.
Opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes continúan vigilados este lunes en toda Cuba. Así lo confirman testimonios llegados a Radio Martí. Desde La Habana, el comunicador Esteban Rodríguez aseguró que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado cerca de la medianoche del domingo, tras ser arrestado horas antes.
Luis Manuel Otero Alcántara lo liberaron alrededor de las 12 de la noche.
Otros integrantes del movimiento San Isidro permanecen sin poder salir de sus viviendas este lunes.
Estamos sitiados en estos momentos a Mauri Pacheco, Iris Ruiz, Héctor Valdés Corcho, Iriana Hernández, Osmani Pato Guerra, Oscar Tarzanella, Yacé Castellano y el que les habla Esteban también.
Similar escenario se vive en Santiago de Cuba. Desde allí la opositora Miraida Martín nos afirmó que la sede de la Unión Patriótica de Cuba continúa vigilada por efectivos del régimen, mientras en su caso...
Ahora mismo yo estoy en la calle y tengo detrás de mí a un agente de la seguridad del Estado.
En la provincia Matanzas, sin poder salir de sus casas, se encuentran varias damas de blanco, según la representante de esa organización femenina, Leticia Ramos Herrería.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vera, Marisol Fernández Socorro y Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández. También la dama de blanco, Caridad Burunate en Colón.
En La Habana, la sede del movimiento Opositores por una Nueva República amanecía hoy vigilada por efectivos de la policía política, mientras en las redes sociales se daba a conocer que esta mañana fue arrestada la periodista ciudadana Mari Carla Ares cuando intentaba llegar a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Por otra parte, continúan los cortes de servicio de telefonía y datos móviles a varios activistas, también al abogado independiente Edilio Hernández, quien ratificó a Radio Martí la ilegalidad de estas acciones de vigilancia antes y durante el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba.
El operativo ese es ilegal, eso tiene que estar autorizado por un juez. También hay un delito ahí que se llama limitación de libertad, que eso está prohibido. Es como secuestro, ¿no? Tú no puedes decir a nadie que no puede salir de la casa, eso está penado en el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Human Rights Watch, por su parte, preguntó en Twitter: ¿por qué el gobierno de Cuba le tiene tanto miedo a los periodistas independientes? José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, planteó la pregunta tras lamentar que mientras se realizaba el Congreso del Partido Comunista, hay periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no lo dejan salir de sus casas. Algunas de las víctimas de estos abusos, dijo Vivanco, son Tania Bruguera, Carolina Barrero, el omnipoeta Mauri Pacheco, Héctor Valdés Corcho, Camila Costa y Luz Escobar. Vivanco exigió al gobierno de Cuba el cese de estas violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos. Y señalan voces de la sociedad civil en Cuba el peligroso tono de agresividad a propósito que dejó el Congreso del Partido Comunista Cubano y la poca o nula solución que dio a los graves problemas económicos del país. Amado Gil amplía.
Los más optimistas esperaban que el Congreso del Partido Comunista de Cuba abriera algunos espacios en la economía e incluso aparentara algún tipo de apertura política.
Pero nada de eso estuvo presente. Muy por el contrario, esa cosa que se llamó informe central, pero que era una mezcla de informe central y discurso de despedida del señor Raúl Castro, en ese documento lo que se hizo fue cerrar, poner límites, decir que los profesionales no pueden tener un trabajo por su cuenta, un privado no puede importar para hacer comercialización, que la calle es de los revolucionarios y que Internet es un peligro.
Fue la observación que hizo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, basado en la mención que hace el informe del Congreso sobre el artículo 4 de la Constitución, artículo que, entre otras cosas, dice: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Algo preocupante, dijo desde Pinar del Río Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia.
Si algo ha arreciado o aumentado en este Congreso es la actitud defensiva, es decir, llamar a combatir la subversión, la contrarrevolución, etc. Esto, por supuesto, que es preocupante porque enfrentar a unos cubanos con otros o llamar a combatir entre cubanos.
Pero el tema fundamental que esperaban los cubanos, la grave crisis económica del país, no ha tenido respuesta en este Congreso, dijeron nuestros entrevistados.
La situación en Cuba sigue siendo crítica y sigue aumentando el sufrimiento y las necesidades de nuestro pueblo.
El octavo Congreso sí ha dado una respuesta insatisfactoria a los que querían cambios. Porque querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La organización Cubalex criticó al Congreso del Partido Comunista por sesionar a puertas cerradas y solo emitir reportes de modo diferido. Abran las puertas del Congreso y transparenten lo que es por naturaleza público, demandó Cubalex desde su página oficial de Facebook. El pueblo exige el derecho a saber verlo en vivo en virtud de los principios de máxima revelación y máxima publicidad. La ONG advirtió además que se están tratando temas de utilidad e interés público que a toda la ciudadanía impactan. Y la sede principal de la UNPACU, por su parte, permanecía vigilada y con la afectación en el servicio de Internet, mientras las personas necesitadas, que allí reciben alimentos, estaban siendo confinadas en hospitales psiquiátricos y locales a nivel del Estado. Así lo denunció a Radio Martí desde Santiago de Cuba el opositor José Daniel Ferrer.
Todos los días nos montan actos políticos aquí en una de las esquinas que da acceso a nuestro hogar, a nuestra sede nacional, con música a favor de la tiranía, con discursos amenazantes de los primeros años del régimen, donde dicen cosas como que por cada un enemigo contrarrevolucionario tendremos un ejército de cubanos que sabrán salirle al paso y combatirlos. La vigilancia continúa en torno a la sede principal de la UNPACU y lo más grave es que tienen secuestrados en hospitales psiquiátricos y en otras instalaciones a personas muy pobres, a indigentes, de los que venían a buscar alimentos o atención médica u otros cuidados a la sede principal de la UNPACU. Por ejemplo, Marina Paz Lavaceno lleva ya una semana en San Luis de Jagua, en el hospital psiquiátrico nombrado comandante Gustavo Machín. Otro indigente, Francisco Rodríguez Correoso, fue secuestrado en plena calle por la policía política y lo tienen confinado en un local en la zona de Boniato. Estamos viendo también cómo nos interrumpen constantemente la comunicación, tanto por la telefonía móvil como por la internet. De hecho, nos han reducido la velocidad de internet, que apenas podemos abrir un artículo en cualquier sitio web.
Y piden libertad para el preso político Luis Robles Elizástegui, acusado por el régimen de Cuba de propaganda enemiga y de resistencia. José Luis Ramos amplía.
Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, se pronunció a favor de la libertad de Luis Robles Elizástegui, arrestado hace 4 meses mientras portaba un cartel en el bulevar de San Rafael en La Habana, pidiendo el fin de la represión y la excarcelación del músico contestatario del movimiento San Isidro, Denis Solís.
Lo que hizo fue ejercer sus derechos, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de manifestación. En ningún momento hizo propaganda enemiga, sino que pidió la liberación de otro activista, en este caso de Denis Solís de Movimiento San Isidro. Y también estamos pidiendo su liberación porque tenemos la seguridad de que no tendrá un juicio con garantías. No lo juzgará un tribunal independiente, sino gente que responde a los intereses de la policía política y del Partido Comunista.
La Fiscalía Cubana acusa al joven de los delitos de propaganda enemiga y de desobediencia, por lo que pueden imponerle una sanción de 6 años de privación de libertad. Robles se encuentra encarcelado en la prisión del Combinado del Este en La Habana.
Creemos que es una hipocresía que a nivel internacional se siga tratando al régimen cubano como si fuera una democracia o un país de libertades. Y muestra de ello es que tiene un asiento en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Esa hipocresía debe terminar. Y por eso hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que presione y se pronuncie sobre el caso de Luis Robles y sobre otros casos que son ejemplos de la injusticia que se vive en Cuba.
Jaxi Cires denunció un aumento de la represión política en la isla, incluso mientras se reunían para celebrar el Congreso del Partido Comunista, dijo.
La represión ha aumentado a unos niveles preocupantes y peligrosos, y quizás se agrave. quizás se agrave porque el régimen hoy está como un hombre que pelea con su propia sombra y desconfía de todo el mundo. Y en la medida que aumente esta implosión, es decir, este derrumbe desde lo interno, es previsible que aumenten los niveles represivos.
El juicio a Luis Robles Elizástegui aún no tiene fecha. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:15, un vistazo a Cienfuegos, que registra 27 grados, intervalo nuboso, vientos a 7 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo a esta hora.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que se extiende desde las vecindades de Cabo Cañaveral y entra en las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, estará afectando con nublados y lluvias la región central de la Florida, cerca de las márgenes del lago Okeechobee. Pero este frente debe reforzarse ligeramente para la noche del jueves, acercándose al sur de la Florida y aumentando las probabilidades de lluvias desde la noche del miércoles. Pero debe detenerse sobre las aguas del estrecho de la Florida en la noche del viernes sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes sobre Pinar del Río y Artemisa. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 33 y los 35. Los vientos del sur desde 20 hasta 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en la costa sur, pero oleaje en el norte oriental y mar tranquila en el resto de las costas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17 les contamos que el diario venezolano El Nacional está criticando la sentencia por la que tendría que pagar una millonaria indemnización a un alto dirigente chavista. En Caracas está Carolina Alcalde.
El diario El Nacional rechazó a través de un comunicado lo que calificó como una persecución política y judicial de parte del diputado chavista Diosdado Cabello en contra de ese medio de comunicación, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pagarle al dirigente político el equivalente a 13.3 millones de dólares en indemnización por daño moral. De acuerdo al texto, Cabello pretende aplicar una especie de derecho del enemigo contra los medios de comunicación con la intención de perpetrar una expropiación encubierta para convertirse en propietario y editor del rotativo con más de 70 años de historia. Al respecto y consultado por La Voz de América, se pronunció Juan Garantón, abogado de Miguel Enrique Otero, dueño del diario.
No le encuentro otro sentido a esto. Y además que son algo ya juzgado, entonces ya ni siquiera es un juicio. Es que si pierdo, arrebato. O sea, perdiendo, igual gano.
Garantón anunció que pidió una aclaratoria del dictamen y además se mostró sorprendido debido a que en la sentencia el monto a indemnizar es presentado en petros. El abogado recordó que en 2018 una sentencia firme ordenó pagarle a Cabello un monto que como consecuencia de la hiperinflación actualmente equivaldría a menos de un centavo de dólar.
Porque los periodistas no escriben absolutamente nada y les dé pánico cualquier nota para escribirla, porque si van a demandar al medio por una cifra que cierran al medio, se llevan todo, no queda nada, no se puede pagar.
En 2015 Cabello demandó al Nacional por reproducir un artículo publicado por el diario ABC de España y The Wall Street Journal, en el que se refería a declaraciones de Leamsi Salazar, ex escolta de Cabello, quien desertó a Estados Unidos y lo señaló de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. En 2019, Cabello manifestó sus intenciones de convertir las instalaciones del diario en una universidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El reto que plantea la frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo el centro del debate político en Washington, en particular cuando ahora se está hablando sobre el límite anual de entrada de refugiados a los Estados Unidos. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, amplía desde la Casa Blanca.
Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, de 15.000, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump.
Vamos a aumentar el número. El problema era que el SAR de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez y ahora vamos a aumentar los números.
Con 22.000 menores ya ingresados, según las estadísticas, El gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170 mil migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr.
Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema.
Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado.
La vocera de la Casa Blanca, Psaki, habló sobre el límite de refugiados y fue muy clara al explicar que el techo actual no es lo máximo y que una vez alcanzado se podrá aumentar si fuera necesario. Además, dijo que para el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el máximo número efectivo de ingresos. Ahora, indicó la secretaria de prensa, Estados Unidos es un país que da la bienvenida a los refugiados. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y mucha atención en información de última hora. Muerto a los 93 años de edad, Walter Mondale, el ex vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de Jimmy Carter. El político demócrata, nacido en Minnesota, había sido también senador y embajador en Japón. No se dieron a conocer las causas de su deceso. Paz en su tumba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la retirada de tropas de Afganistán va con el objetivo de la administración del presidente Biden de reenfocar los recursos en China y la pandemia del COVID. En Washington, D.C., Michelle Sagui amplía.
En una entrevista con la cadena ABC el domingo, Blinken dijo que la decisión de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán fue un proceso deliberado. El audio es cortesía de ABC.
And the fact is this. We went to Afghanistan 20 years ago.
Él dice que el hecho es que fueron a Afganistán hace 20 años y fueron porque los atacaron el 11 de septiembre y fueron a hacerse cargos de quienes atacaron y para asegurarse de que Afganistán no vuelva a convertirse en un refugio para el terrorismo dirigido contra Estados Unidos o cualquiera de sus aliados o socios. Blinken dijo que los objetivos se alcanzaron, dando como ejemplo que Al-Qaeda se ha degradado significativamente. Añadió que el presidente Biden sintió que había que mirar al mundo a través del prisma del 2021 y no del 2001.
The terrorism threat has moved to other places.
Él dice que la amenaza del terrorismo se ha trasladado a otros lugares y tienen otros temas muy importantes en la agenda, incluyendo la relación con China, incluyendo lidiar con todo desde el cambio climático hasta el COVID-19. Y es ahí donde Estados Unidos va a enfocar su energía y recursos. Sobre el argumento de que eliminar las tropas deja lagunas de inteligencia, Blinken respondió que se tendrán los medios para ver si hay un resurgimiento de una amenaza terrorista en Afganistán y que se podrá tomar medidas a tiempo. Y apuntó que en el acuerdo alcanzado por la administración Trump con los talibanes, también se comprometieron a no permitir que resurja Al-Qaeda y otros grupos terroristas que podrían atacar a Estados Unidos y que Washington los hará cumplir con ese compromiso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a 3 años del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las demandas de justicia todavía siguen vigentes. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 3 años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó un día después en una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. 3 años después, los familiares de las víctimas de la represión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron terminen enfocadas en candidaturas
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló a través de un informe titulado Personas privadas de libertad en Nicaragua que desde el 18 de abril de 2018 ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad. Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Proliberación de Presos Políticos, dijo a La Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles.
Se han producido lo que son agresiones físicas y verbales hacia los presos políticos.
El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua a través de su informe a cumplir 27 recomendaciones. En Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos. Pepe Lacayo informando al especialista.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, por segunda noche consecutiva, el Miami Heat ganó, ¿sí? Bueno, para vencer a los Cohetes de Houston no hay que ser ningún mago. Houston, el peor equipo en la costa del oeste, solo 15 victorias, 43 derrotas. El Miami Heat ganó esta noche 113-91 gracias a los 30 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias de Kendrick Nunn. Otros partidos, resultados finales, los guerreros de Golden State aplastaron a los 76ers de Filadelfia. Esto significa que los 76ers están comprobando que se les puede ganar de vez en cuando. Pese a los 28 puntos de Joel Embiid, lo que pasa es que Stephen Curry metió 49 en la jornada para el equipo de guerreros de Golden State. Los Chicago Bulls derrotaron a los Celtics de Boston 102-96. Gracias a los 23 puntos de Jaylen Brown y pese a los 29 que metió Nikola Vucevic. Los Pistones, por 4 punticos, derrotaron a los Cavaliers de Cleveland, mientras que en tiempo suplementario no ha terminado, los Bucks están perdiendo por 3 puntos contra los Soles de Phoenix y Oklahoma City Thunder perdió contra los Wizards de Washington 119-107. Así que el resto de los partidos o van por la mitad o acaban de comenzar. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde los Medias Rojas de Boston aplastaron 11-4 a los Medias Blancas de Chicago. Los cubano-americanos, el cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits, jonrón su tercero, 2 carreras anotadas. Y Julito Martínez, nuestro socio, también con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, batea 383 por los Medias Blancas. El cubano José Abreu se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces. Yasmani Grandal de 3-0 se ponchó una vez. Y también jugó Robert Moirán, un hit, una carrera impulsada en 4 turnos al bate. Yasmani Grandal también se fue en blanco. Otros resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Gigantes de San Francisco acaban de derrotar a los Phillies de Filadelfia 2-0. Los héroes de la jornada, Gausman, el pitcher abridor de los Gigantes, 6 entradas, 5 carreras, 4 boletos, 5 ponches. Los héroes ofensivos de la jornada, Belt, impulsó 2 carreras con su tercer cuadrangular de la temporada. Ese fue el único batazo que produjo carreras. Los Cardenales aplastaron a los Nacionales de Washington, 12 carreras por 5. Arenado, un hit en 5 turnos al bate, eso fue todo. Pero los héroes, ahí estuvo Goldschmidt con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. La botó de Jung, su 5º de la temporada. Goldschmidt, su 2º. Los Cardenales totalmente sobre el equipo de Washington. Tampa Bay está derrotando 3-0 a los Reales de Kansas City en el 8º. Texas 1-0 sobre Angelinos en el 4º. El resto de los partidos acaban de comenzar. Tenemos noticias gigantescas en el fútbol europeo. La Superliga Europea, que todo el mundo ha estado hablando de ella los últimos años, parece que se va a convertir en realidad a partir del año 24. Florentino Pérez es el arquitecto de este proyecto. Ya tenemos 12 equipos, okay, 12 equipos fundadores, el AC Milán, el Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur. Todavía quieren meter al Bayern de Múnich, todavía quieren meter al Paris Saint-Germain y también al Ajax Amsterdam. Esos serían los 15 fundadores originales de la Superliga Europea. Después de eso, 5 equipos clasificarían todos los años para jugar en este torneo y ya tenemos a muchos, muchos países que no están contentos con este proyecto, incluyendo la FIFA y la UEFA. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo desde la sala de nuestro estudio. Gracias al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en Matanzas, intervalos nubosos, viento soplando, un poco más tranquilos a 9 kilómetros por hora. Una petición a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que se investigue de forma independiente las muertes no esclarecidas de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, sobrepasó las 13.000 firmas. Carlos Payá, representante en España del movimiento Cristiano Liberación, que integraban ambos opositores, ofreció esta información a través de Radio Martí.
Hoy, 19 de abril de 2021, se han superado las 13.000 firmas en la plataforma Change.org en la que se secundan mi petición a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que inicie una investigación sobre las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, cuestión que venimos reclamando por otras vías y desde el primer momento en que supimos que estas muertes fueron provocadas por el régimen. Quería puntualizar que esta web, esta plataforma Change.org, continúa bloqueada dentro de Cuba. Como se ve, al régimen no le interesa o no quiere bajo ningún concepto que se investigue estas muertes. Y también quería agradecer a todos y a cada una de las personas que han firmado, y especialmente a aquellos que no solo firman, sino que además retuitean, distribuyen, los ponen en sus webs, y se trata tanto de personas anónimas como personajes públicos o incluso partidos o diputados de partidos políticos. Muchas gracias a todos los que han firmado, y por favor difundan la petición, porque nosotros no estamos buscando venganza, lo que estamos buscando es justicia, y sin justicia en Cuba no va a haber reconciliación.
Y este martes será presentado un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes en Washington, donde se proponen que las entrevistas para reunificación familiar de las familias cubanas sea en la base militar de Guantánamo en Cuba. Informa Ricardo Quintana.
Sería la base naval de Guantánamo en el oriente cubano el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano.
Ahora, el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca.
Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana. Si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás sesiones se hagan en la base naval de Guantánamo en Cuba.
Hay 100.000 casos de visa pendiente. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica, que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no.
El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc.
El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como la demócrata Stephanie Murphy.
Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para los cubanos, para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y por lo tanto no pueden solicitar asilo.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla.
Unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y al mediodía de este lunes fue liberada la periodista independiente Mari Carla Ares tras pasar más de 3 horas arrestada por intentar llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Ares, quien colabora con el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ofreció a Radio Martí los detalles.
Sobre las 9:30 de la mañana, más o menos, me dirigí ahí a la sede, iba a hablar algunos temas con Luis Manuel. Yo pasé, ellos se dieron cuenta, después cuando me intentaron virar para atrás, les dije por qué, que me estaban mirando, ellos me explicaron que yo había interrumpido un cerco policial que ellos tenían hecho, y yo les dije que en ningún momento ellos me dijeron nada, de que yo no podía pasar. Entonces ahí me dijeron que me tenían que llevar detenida. Me tuvieron 3 horas en una patrulla sentada en la estación del Cerro, me llevaron hasta el Cerro, y ahí entonces después de 3 horas en el carro encerrada, debajo del sol, con las puertas cerradas, ellos estaban afuera, me dejaron a mí adentro con el sol, el calor y el nasobuco puesto, que me estaba asfixiando de adentro. Entraron a la estación de policía, ahí se sentó a hablar conmigo un tal oficial Ernesto, que más que una entrevista que me hizo fue un interrogatorio, porque me preguntó de todo, y qué relación yo tenía con Luis Manuel. Él me dijo que él no me quería poner una multa, le dije que una multa yo no iba a sentir que me lo pusieran, porque si ellos me hubiesen alertado antes, que yo no podía pasar, bien, pero que a mí no me dijeron nada. Y me dejaron entrar y a mediación de cuadra me viraron para atrás. Me dijeron que si lo volví a intentar, que si yo me seguía hablando, ¿no?, con Luis Manuel y él se interesaba por la causa animalista, ya eso iba a ser un problema, porque entonces iba a aparecer dinero de donde no lo había para la causa animalista, y sí me amenazaron con eso. 1:50 más o menos me llevaron hasta la Virgen del Camino y ahí, que ahí era donde ellos me iban a dejar.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez, estuvo también detenido en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villa Marista. Vega fue detenido en La Habana el 15 de abril y puesto en libertad el domingo en horas de la tarde.
Fue detenido arbitrariamente por las fuerzas policiales de la Policía Política y Policía Nacional. Néstor Vega Vázquez, quien se encuentra actualmente en Villa Marista, fue trasladado el día 15 de la unidad de la policía, de la PNR, la 15 unidad de Alamán, a Villa Marista, donde está siendo interrogado por varios represores de la Policía Política y no le han permitido ningún tipo de llamada telefónica. Estamos en espera de que sus familiares tengan noticias. Sus familiares se han dirigido allí y le han dicho que se encuentra ahí detenido producto de que estaba poniendo unas pegatinas que exigían la libertad de el youtuber El Gato de Cuba.
Era Saqueo Vázquez, coordinador, vicecoordinador nacional de la UNPACU, con estas declaraciones. Y la reconocida artista y activista cubana Tania Bruguera también denuncia al régimen castrista y ha declarado que este no logrará callarla. Roxana Romero nos explica más.
La posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura y al Ministerio...
Tania Bruguera resaltó en la revista Hypermedia que los represores comunistas en Cuba no le impedirán continuar pronunciándose en contra del régimen a pesar de seguir siendo blanco de sus ataques. La reconocida artista y activista cubana advirtió a sus oponentes que el corte de sus servicio de internet y la vigilancia constante no bastarán para silenciarla. Hay una sola manera de callarme. Yo pensé que el gobierno cubano lo sabía, escribió Bruguera en el artículo en el que explica con detalle cómo la seguridad del Estado y el monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETEXA, impidieron su charla el viernes con el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Bruguera, así como numerosos activistas, batallan constantemente contra los represores en Cuba que impiden que participen en foros internacionales a través de las redes. ETEXA bloqueó su acceso al enlace de la conferencia. La líder del Movimiento 27N y del Instituto de Activismo Ayn Rand asegura que la conversación con Harvard no se ha cancelado, solo se ha pospuesto, añadió, y cuando se realice ya no tendrá que explicar a la audiencia que el gobierno de Cuba es una dictadura y ETEXA un departamento de la seguridad del Estado. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Otro que habló fue el bioquímico y activista Oscar Casanella, quien denunció este lunes que seguía desde el pasado 15 de abril sitiado con un operativo permanente de 24 horas de la policía política en casa de su madre en la calle San Juan Bautista número 78 entre 35 y 37, Nuevo Vedado Plaza, La Habana. Casanella realizó esta denuncia durante una transmisión en vivo a través de Facebook, donde también rechazó las conclusiones del Congreso del Partido Comunista de Cuba por no incorporar los cambios propuestos por las diversas organizaciones de la sociedad civil en Cuba.
Ahí están, ahí en casa del español, el que me debe vigilar. No sé cuántos habrán en total, hay varias motos. Ellos parece que están también, ellos también están cansados. Están día y noche, están, hay como dos turnos y también he visto uno que les trae merienda y comida. Vienen una motito, voy a poner unas fotos de, para que sepan. Los vecinos están también quejándose porque, nada, por el estado de vigilancia este, no es agradable para nada tener unos tipos ahí día y noche, incluso después del toque de queda. Están ahí por la noche y es altamente desagradable. Es una cosa surrealista lo que uno vive en este país. Todavía tengo vigilancia y que la vigilancia también está cansada. Yo realmente estoy muy ansioso, muy desesperado y realmente el escuchar lo que se dijo en el Congreso me llena de indignación y de pesimismo porque vemos que el PCC no va a solucionar los problemas de Cuba ni tampoco quiere quitarse, echarse al lado y dejar que la sociedad cubana.
Y el activista Darien Colombier fue detenido el domingo en Santiago de Cuba y lleva más de 24 horas en paradero desconocido. Colombier era uno de los coordinadores de la primera conferencia ciudadana de la plataforma Cuba en Plural. Según dijo a Radio Martí desde Miami, su hermana, la activista Joana Colombier.
Mi hermano Darien Colombier estaba previsto que estuviera en la plataforma Cuba en Plural que iba a estarse realizando 19, 20 y 21. Él era uno de los coordinadores y a la vez uno de los coordinadores de la plataforma Otro 18. Su esposa no ha vuelto a tener contacto con él. Tampoco a estas alturas, ya lleva más de 24 horas desaparecido y no sabemos dónde se encuentra. Es una de las realidades de lo que está haciendo una vez más insistentemente la dictadura en Cuba para callar las voces que se levantan constantemente contra la realidad y la opresión que hay dentro de la isla. Esta represión constante contra los opositores es una muestra de que la dictadura está también preocupada por lo que nosotros estamos influyendo de una u otra forma, tanto dentro como fuera de la isla, en ese cambio necesario que necesita nuestro país.
Analistas y actores de la sociedad civil han coincidido en que el Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó como ya se esperaba, con el afianzamiento de la élite en el poder y más de lo mismo. Yolanda Huerga informa.
El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó este lunes con escasas sorpresas. Coincidieron analistas y actores de la sociedad civil.
La principal lectura política que se puede hacer de recién concluido Congreso es que el poder real sale del armario y es el poder encarnado por el jefe de Gaesa, general López Calleja, que ahora entra a formar parte del buró político.
Indicó el especialista en temas cubanos, Yatzi Cires, desde Ciudad Panamá.
El pueblo cubano no ha sido el protagonista, sino el reparto de poder dentro de la élite gobernante.
El nombramiento directo por Raúl Castro de Miguel Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista tampoco despertó asombro en la población.
Un gobernante, dirigente partidista que ha sido designado, no ha sido electo por nadie, no tiene representatividad ni entre las mismas filas del partido.
Dijo Idelbrando Chaviano, director del Independiente Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, asentado en la capital cubana.
La patria está en peligro con el Partido Comunista en el poder, por la desunión que se provoca al no permitir que los que piensan diferente tengan un espacio en la sociedad. Ese es el peligro real que tiene el país.
El foro insistió en el fortalecimiento de la propiedad estatal y la prohibición de la concentración de la riqueza en personas privadas.
Pareciera que para el Partido Comunista no va a ser una prioridad el sector no estatal de la economía. Siguen en sintonía con los presupuestos estalinistas de la economía, que es la centralización y la subordinación de todo a la economía estatal.
Concluye el Congreso de la Continuidad y los cubanos continuarán hablando de otras cosas: la unificación monetaria y la tarea de ordenamiento, la pandemia, la crisis y la probabilidad de comer carne de res después de más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Partido Comunista de Cuba designó a Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la única fuerza política legalizada en la isla por más de 6 décadas, de manera que se convierte así en el máximo jefe del partido y del gobierno. Entre los nuevos miembros del buró político destaca Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien está en el círculo familiar y de poder más cercano a Raúl Castro, quien controla el grupo de administración de empresas S.A. Gaesa, el mayor conglomerado de empresas en la isla gestionado desde lo militar. Y es falso que la renuncia de Raúl Castro como jefe del Partido Comunista sea el fin de una era de gobierno comunista en Cuba. Lo ha expuesto Marcel Felipe en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal. Bajo el título Los Castro todavía dirigen en Cuba, el líder de la Fundación Inspire América considera que Cuba no ha funcionado realmente como un Estado comunista o socialista, sino que ha sido gobernado por una dictadura militar dentro de una cadena de mando similar a un cartel de miembros de la familia Castro y leales de línea dura, junto a generales que protegen ferozmente su riqueza. Felipe opina que la posición de Díaz-Canel es una distracción, ya que fue instalado por Castro, cuya familia lidera con mano de hierro, con un partido y gobierno cuyo lema Somos Continuidad implica que el régimen está decidido a no cambiar, con figuras como el general Luis López Callejas, ex yerno de Castro, quien dirige el conglomerado Gaesa, que controla un 75% de la economía cubana, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Castro y poderoso miembro también del aparato de inteligencia, entre otros. Son las 10:46. Gracias por acompañarnos ante el aumento de migrantes que atraviesan México en su camino a los Estados Unidos. Expertos en la materia piden a los gobiernos de ambos países que aumenten la capacidad de atención. Desde la capital mexicana, reporta Sara Pablo.
Ante las expectativas de una política migratoria más humana con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha incrementado el número de personas que va en busca del llamado sueño americano, lo que ha propiciado la saturación de algunos refugios en México. A esta situación se suma el campamento de migrantes que se han instalado en la ciudad de Tijuana en el cruce fronterizo del Chaparral, donde cerca de 2,000 personas se mantienen prácticamente en la calle a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Se encuentran en condiciones riesgosas para su salud y sin acceso a los servicios básicos. José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria de la Casa del Migrante Saltillo, señaló que se incrementó el número de personas.
En contingencia hemos recibido, yo creo que aproximadamente 1,000, 1,500 personas.
Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, señaló que si bien no se puede hablar de una crisis en la zona fronteriza, es necesario que se amplíe el número de albergues para la comunidad migrante y en particular para los niños.
Y es una exigencia que debemos hacerle tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos. Está colapsada, digamos, la infraestructura de asistencia.
El número de migrantes pasó de 6,000 en diciembre a 17,000 hasta marzo de este año, lo que significa la presentación de más de 11,000 personas en los últimos 3 meses, mientras que el número de menores se duplicó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El anuncio de la postergación del Censo Nacional de Población en Bolivia generó reacciones a favor y en contra, incluso una respuesta del propio gobierno. En La Paz está Fabiola Chambi.
Autoridades de algunas regiones del país rechazaron el anuncio realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia sobre la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2024, cuando se esperaba que se realice el próximo año. Según el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, el aplazamiento del censo significaría un incumplimiento de deberes.
Están postergando al país y, por supuesto, están generando un incumplimiento de deberes.
El aplazamiento del censo afectaría la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, justificó su decisión por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, pero también responsabilizó por esta demora a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, quien actualmente permanece en la cárcel.
Un proyecto censal es un proyecto extremadamente complejo. Entonces estamos hablando de manera objetiva
optimista si se cumplen todos estos requisitos que mínimamente el censo se llevaría adelante en 2024.
Ante la polémica, el gobierno del presidente Luis Arce aclaró a través de un comunicado del Ministerio de Planificación que aún no se definió una fecha para la realización del censo y que la postergación solo fue una sugerencia del director del Instituto Nacional de Estadística. La población de Bolivia se estaría aproximando a los 12 millones de habitantes y de estos, 8 millones están concentrados en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, según las proyecciones a 2021 del Instituto Nacional de Estadística. Y la asignación de recursos va de acuerdo a este crecimiento poblacional. El último censo en Bolivia se realizó el 2012. Fabiola Chan, Voz de América, Bolivia.
Y en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno se reunió con el mandatario electo Guillermo Lasso para oficializar así el intercambio de información y buscar la transición a la hora que corresponda. Jorge Orellana informa.
El presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, le manifestó al presidente electo Guillermo Lasso que no le deja una situación económica idónea, pero confió que pueda sacar adelante. El presidente saliente, Lenín Moreno, dijo que se ha iniciado un proceso de vacunación, que se ha cuidado profundamente todos los recursos económicos y que se ha renegociado la deuda.
Tenemos un país con libertad de expresión, con libertad específica, con libertad en todos los aspectos.
Por su parte, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró.
Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión para recetar esa información y esos datos.
Con el diálogo entre Moreno y Lasso, arrancó la segunda fase del proceso de transición para que el nuevo gobierno inicie funciones a partir del 24 de mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Guatemala persiste la controversia por la juramentación incompleta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Lo que sucedió nos lo cuenta desde la capital guatemalteca, Eugenia Sagastume.
Tres de los cinco magistrados titulares que deben conformar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala fueron juramentados y tomaron posesión la semana pasada para el periodo 2021-2026. Sin embargo, la controversia que trasciende a nivel internacional gira alrededor de la no juramentación de los magistrados Gloria Porras y Néstor Vázquez. Para la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Lorena Escobar, esta situación no es buena para el país.
El funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad no se interrumpe. La Corte sigue operando, no importa que ellos no hayan asumido.
A través de un comunicado, las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, que son parte del grupo de donantes G13, manifestaron su preocupación por la juramentación incompleta de la Corte y su impacto en la independencia judicial y la estabilidad institucional, algo que para la analista Escobar puede afectar la imagen de Guatemala a nivel internacional.
La preocupación es legítima cuando un Estado muestra irregularidades en la elección de sus magistrados, pues llama poderosamente la atención, sobre todo con aquellos países que son amigos y contribuyen con Guatemala para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano constitucional del país y debe ser conformado por 10 magistrados, representantes de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por los próximos 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Personal de salud y la oposición en Venezuela salieron el fin de semana a las calles de Caracas pidiendo a la comunidad internacional su apoyo para lograr el ingreso de más vacunas. Álvaro Algarra de la Voz de América informa.
Jesús Armas, ¿a qué se debe esta movilización?
Bueno, mira, nosotros llevamos un mensaje muy claro a la Organización de Naciones Unidas y ese mensaje es: los venezolanos necesitamos vacunación ya. Y la dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en un muro de contención que no permite que entren las vacunas a pesar de los esfuerzos del gobierno interino, a pesar de un preacuerdo que se había hecho y a pesar de los esfuerzos del sistema COVAX. Nosotros estamos acá para luchar por la vida y por la salud de los venezolanos.
Señor Guanipa, ¿qué le parece a usted que prueben vacunas cubanas con Venezuela? Solano.
Inaceptable. Nosotros aceptamos que vengan vacunas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, pero nosotros no podemos permitir que se utilicen vacunas que no tengan ningún reconocimiento internacional, que no vengan a experimentar en Venezuela, sino que podamos contar con cualquier marca. A mí no me importa la marca, lo que me importa es que vengan las vacunas que han sido sido reconocidas por las organizaciones internacionales. Miren, hermanos, nuestra alianza natural, la alianza natural de Venezuela, es una alianza con América y Europa. Nosotros somos occidentales, nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con China, ni con Irán. Así que nosotros tenemos que entender que ese mundo occidental ha avanzado suficientemente y eso tenemos que aprovechar los venezolanos y no desecharlo.
¿Qué llamado le hace usted hoy que vamos a la ONU, a la comunidad internacional?
Ellos saben que tenemos una dictadura criminal usurpando el poder y secuestrando a la nación venezolana. Pero este es un momento sumamente complejo porque todos estamos viendo cómo personas cercanas a nosotros no solo se contagian, sino fallecen. Así que lo mínimo que podemos exigirle a la comunidad internacional es que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr que el pueblo venezolano sea vacunado, que la vacunación sea masiva y no a cuenta gota.
Son las 10:54, 26 grados en Camagüey. Rusia ha ordenado la expulsión de 20 diplomáticos checos en un plazo de 24 horas como represalia por la expulsión de 18 diplomáticos rusos por parte de la República Checa, que los identificó como agentes de inteligencia. La decisión fue comunicada al embajador checo en Moscú, citado por la tarde al Ministerio de Exteriores de Rusia, que precisó que los diplomáticos deberán abandonar el país antes de que finalice este día. Un comunicado emitido por el gobierno ruso alega que la expulsión de sus diplomáticos fue una medida hostil de la República Checa con el propósito de complacer a Estados Unidos en el marco de recientes sanciones contra Moscú. Y hablando de Rusia, fue hospitalizado el líder opositor Alexei Navalny y Bruselas está discutiendo un aumento de las tensiones y los Estados Unidos también prometen consecuencias contra Rusia si Alexei Navalny fallece. Jorge Orellana.
Estados Unidos y la Unión Europea prometieron consecuencias contra Rusia si Alexei Navalny muere. Navalny, que inició una huelga de hambre el 31 de marzo para exigir un tratamiento médico adecuado para el dolor de espalda y el entumecimiento de piernas, se encuentra en mal estado y fue hospitalizado. El gobierno ruso trasladó este lunes a un hospital al arrestado líder opositor Alexei Navalny, mientras los cancilleres de la Unión Europea iniciaron reuniones por videoconferencia consagrada a discutir el aumento de las tensiones con Rusia. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: viajé a Moscú hace algunas semanas para poner la pregunta sobre la mesa. Nuestra solicitud no fue escuchada hasta ahora y la situación se está agravando. Hacemos responsables a las autoridades rusas de la situación de salud del señor Navalny. Entre tanto, el equipo de Navalny asegura que las protestas callejeras en Rusia continuarán y hay una programada para este 21 de abril. Así lo dijo uno de los dirigentes, Leonid Volkov. No podemos pensar en que las cosas van a cambiar. Alexei Navalny está siendo asesinado de una manera terrible frente a los ojos de todos. Por su parte, Iván Zaganov, director de la Fundación Anticorrupción, señaló: tomamos la decisión de no esperar a los 500.000 personas para salir en protesta. Los eventos van desarrollándose demasiado rápido, dijo. A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, advirtió de que Rusia enfrentará consecuencias si el crítico del Kremlin en huelga de hambre, Alexei Navalny, muere. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de Estados Unidos y Rusia, el Departamento de Estado ha denunciado este lunes la decisión de Rusia de limitar la navegación de embarcaciones militares y oficiales extranjeras en tres zonas en el Mar Negro, que podría tener un impacto en el acceso a los puertos ucranianos. Este hecho es particularmente preocupante en medio de los reportes creíbles de un aumento de tropas rusas en la Crimea ocupada y alrededor de la frontera de Ucrania, ahora en niveles no vistos desde la invasión rusa en 2014, asegura el Departamento de Estado. Medios estatales rusos han reportado que Moscú pretende cerrar parte del Mar Negro a naves extranjeras militares y oficiales por un tiempo de 6 meses. Esa medida podría afectar el acceso a los puertos ucranianos a través del Mar de Azov. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Gracias a él. En la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias Que tengan una feliz noche. Recuerden siempre, distanciamiento social, lavado frecuente de manos de al menos 20 segundos y por favor también usar el nasobuco o mascarillas. A todos, muchas gracias y sigan con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.